El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este viernes 22 de marzo de 2024. Crece el repudio al atentado político contra una militante de la organización Hijos. Ella fue atacada en su propia casa por dos hombres armados que la ataron, la golpearon, la abusaron sexualmente, la amenazaron de muerte y además pintaron la sigla de Viva la Libertad, carajo, BLLC, en una de las paredes. Los organismos de derechos humanos expresaron durante la jornada de ayer su enérgico repudio y llamaron a movilizarse este domingo, a 48 años del golpe de Estado. También expresaron su repudio los bloques legislativos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Radicalismo, el Socialismo, la Coalición Cívica. La integrante de Hijos La Plata, Lucía García Hutchinson, dijo a Radio Futura que es un atentado político.
Y el dato que es, digamos, que le da el carácter de ataque político es que no robaron nada, ¿no? Sí. Y tenía cosas de valor ella en su casa. Bueno, eso lo constató nuestra compañera abogada, que fue al domicilio, hizo todo la constatación, ¿no?, de qué cosas faltaban, y solo faltaba documentación de Hijos, digo. Por eso también, digamos, nos decidimos hacer esta denuncia pública, porque hay muchísimos elementos que indican el carácter de este atentado.
Mientras tanto, el integrante de Hijos Córdoba, Raúl González, apuntó al discurso favorable al terrorismo de Estado que tiene el gobierno nacional, especialmente la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esto decía a Radio La Ronda.
Hacía mucho tiempo que no pasaban estas cosas. En los 90 era más común que recibiéramos amenazas, llamadas anónimas, mensajes intimidatorios, aprietes en la calle. Ahora hacía mucho tiempo que no pasaba algo como esto. Y justo coincide con un nuevo gobierno donde que tiene un discurso claramente negacionista hacia los 30.000 compañeros y donde tenemos una vicepresidenta directamente que reivindica el terrorismo de Estado, básicamente, o reivindica en realidad al terrorismo de Estado, vamos a ser sinceros, digamos. Por ahí lo disfraza un poco, que el que tiene condena, que siga condenado, pero en realidad ella hacía visitas a Videla, ha visitado muchos genocidas, y eso no lo hace cualquiera. Según ella, bajo la excusa de escribir un libro, pero en realidad sabemos que es porque hay una cierta afinidad ideológica y reivindica lo que se hizo en ese momento de la década del 70.
La joven atacada, de quien se sigue preservando la identidad, habló con el diario Página 12 y reclamó que se atrape a los autores materiales, pero también al aparato, dijo que hay detrás de ellos. Además, criticó al gobierno nacional por habilitar el ejercicio del terror. Desde el gobierno nacional, el vocero Manuel Adorni fue consultado ayer en su conferencia de prensa sobre este ataque a la militante de Hijos y respondió que esperaban que la justicia avance y encuentre a los responsables. El presidente Javier Milei le dio me gusta a un mensaje en redes digitales que afirmaba que este hecho se trataba de una operación en contra del presidente. Más tarde, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a defender a los militares que fueron condenados y están presos por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura. Y la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados repudió el ataque contra la militante de Hijos. Fue durante su primera reunión con nuevas autoridades y por pedido de la diputada cordobesa Gabriela Esteves, de Unión por la Patria. Escuchamos a esta legisladora y también a la diputada radical Roxana Reyes.
Quisiera pedir que nuestra comisión puede expresar un repudio al respecto de lo sucedido a una militante de Hijos, donde ingresaron a su vivienda, la abusaron sexualmente, le robaron documentación vinculada a su militancia y le dejaron una inscripción en una pared con las siglas de Viva la libertad, carajo. Yo no quiero en ningún caso orientar esto a ninguna fuerza política, pero sí quiero hablar de la gravedad que estos hechos tienen y de la necesidad de que esta comisión, tratándose de una mujer y tratándose de una comisión que vela profundamente por los derechos humanos, pueda expresar un repudio y que lo podamos hacer a partir de todos y todas los miembros que la conforman.
Bueno, en principio, manifestar obviamente el repudio por parte de la Unión Cívica Radical, que también se hizo conocer a través de un comunicado, no solamente del bloque, sino también del partido, dado que tomamos conocimiento, como todos ustedes, por los medios y luego hubo planteos en otras comisiones que se formaron antes. Así que, desde todo punto de vista, el repudio a cualquier tipo de violencia, siempre y bajo cualquier concepto. Así que, bueno, adherimos totalmente a esa manifestación.
Las redes de medios comunitarios expresaron su repudio al ataque sufrido por la militante de Hijos. En un comunicado difundido ayer, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios expresó: "Nos solidarizamos, ponemos nuestros medios a disposición y exigimos el urgente esclarecimiento del caso por parte del Poder Judicial. No podemos separar estos hechos de las acciones y discursos negacionistas que se propagan desde las máximas autoridades del país a días de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios está integrada por la Red de Medios Digitales, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos FADICRA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA, la Asociación de Revistas Culturales Independientes ARESIA y el Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO. Justamente en las radios comunitarias de Farco tendremos programa especial a 48 años del golpe. Será este domingo de 17 a 19 con contactos con todo el país para vivir lo que pasa en los pueblos y ciudades donde hay actos y marchas en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Domingo de 17 a 19, más que nunca, nunca más.
Este 24 de marzo, más que nunca, nunca más. Programa especial de Farco a 48 años del golpe. Domingo 24 de marzo, de 17 a 19 horas. Corresponsales en las calles de todo el país. Cobertura federal de Farco en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Más que nunca, nunca más. Domingo desde las 17 en tu radio comunitaria. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Se realizó una audiencia pública por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Fue en uno de los anexos de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, convocada por el bloque del Frente de Izquierda y con la participación de distintos sindicatos docentes del país. La secretaria general de la Federación de Profesores Universitarios, CONADU Histórica, Francisca Istaiti, y el secretario adjunto, Oscar Vallejos, apoyaron la iniciativa para restituir por ley el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Más allá de la rebaja salarial, tenemos una quita real, que es el no pago del FONID. Ese Fondo Nacional de Incentivo Docente, que más allá de lo concreto, que es el dinero en el bolsillo, creo que también es todo un símbolo lo que se termina con la eliminación del FONID. Es el símbolo de la defensa de lo que significaban los salarios por allá por el año 90, es el símbolo de la carpa blanca, de una lucha que ganamos las y los docentes después de más de 1000 días de instalación de una carpa. Es la vuelta en lo concreto a las políticas neoliberales del menemismo. Es borrar con una no prórroga del FONID una lucha histórica de la docencia de nuestro país.
Ayer nosotros tuvimos la paritaria, todas las organizaciones gremiales reclamamos de nuevo el FONID, a lo cual el funcionario de turno nos dijo: el FONID no existe más. es decisión del gobierno que el FONIN no exista más. Y a cada vez que nosotros reclamábamos, volvía a repetir, digamos, con cierto cinismo, esta condición. Así que, por eso hay que revertir esta situación, no en negociaciones con el Ejecutivo, que ha tomado una decisión que parece inamovible, sino le corresponde al Congreso, y para eso hemos votado, a quienes no hemos votado a Milei, por supuesto, a compañeras y compañeros que tengan la fuerza para que esto se resuelva en el Congreso mediante una ley.
Y siguen en todo el país las actividades en la Semana de la Memoria, 48 horas de la marcha, las marchas, las movilizaciones que habrá en todo el país a 48 años del golpe. En Carlos Paz fue homenajeado el militante revolucionario y policía Ricardo Fermín Alvareda, secuestrado y asesinado por la dictadura. Nos lo cuenta nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
En el marco de la Semana de la Memoria, el gobierno de la provincia de Córdoba y la municipalidad homenajearon a Ricardo Fermín Alvareda con la reparación histórica de su legajo como trabajador del Estado a su familia. Ricardo trabajó en la dirección de la Policía de Tránsito Municipal y se desempeñó como subcomisario de la Policía de la provincia. Además, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979, torturado y asesinado por personal del Departamento 2 de Informaciones de la Policía, en el centro clandestino Casa de Hidráulica, a la vera del lago San Roque. Tenía 37 años y aún continúa desaparecido.
Hasta el último día de su vida, él dejó todo lo que tenía, porque hasta tuvo oportunidades para irse del país, el partido lo quería exiliar junto con toda la familia, junto con nosotros, ya tenían los pasaportes hechos y todo lo demás para poder sacarnos del país, y él decidió que no, que la lucha la iba a dar ahí dentro de la estructura policial, y bueno, hasta el último día de su vida él estuvo salvando gente. Esa fue la manera que él eligió de militancia dentro de la estructura policial.
Fernando Alvareda, hijo de Ricardo Fermín Alvareda y militante de derechos humanos.
Es un acto de justicia para el buen nombre y honor de mi padre, porque las últimas páginas del legajo de mi papá eran lo que escribían ahí las personas que se dedicaron a ensuciar el nombre de mi padre, no tuvieron contemplación.
Estuvieron presentes compañeros y amigos de Fermín, el intendente Daniel Pacerini, el ministro de Justicia y Trabajo Julián María López, José Pien, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, la plana principal de la policía y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, que se expresó durante el acto.
De la familia, de los organismos, los otros días decía cuando abrimos la Semana de la Memoria, que nos han enseñado y que hemos sido parte a lo largo de todos estos años de que la lucha está en la calle junto al pueblo y con la alegría.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 22 de marzo de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, viernes 22 de marzo de 2024. El país recuerda este domingo los 48 años del último golpe de Estado. Habrá marchas y actos en todo el país y se espera que sean multitudinarias. La jornada estará marcada por el fuerte repudio al ataque sufrido por una integrante de la organización Hijos y también por las críticas a un gobierno que niega el terrorismo de Estado, que justifica los crímenes de lesa humanidad y que defiende a secuestradores, torturadores y asesinos condenados por la justicia. ¿Qué pasará en Neuquén? Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio desde la capital provincial.
Gracias, Pepe. La capital de los derechos humanos, así bautizada desde la tarea pastoral de Jaime Francisco de Nevares, el obispo emérito de Neuquén. Recordemos, él fue miembro de la CONADEP, fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Se va a realizar la marcha habitual de los 24 de marzo con lo que se presume será una marcha multitudinaria. Si bien siempre son multitudinarias las marchas en Neuquén Capital del 24 de marzo, en este caso, recordemos, se suman las organizaciones gremiales, tanto de la CGT como de la CTA, y también las organizaciones sociales. Ayer se desarrolló, como habitualmente sucede, los terceros jueves de cada mes, la ronda de las madres de Plaza de Mayo, Río Negro y Neuquén, en torno al monumento a la madre, en el centro de la ciudad capital. Según nos dijo Walter Pérez, presidente de la APH Neuquén, sirvió como para expresar el repudio a las agresiones y abusos que sufrió la militante de Hijos, como también para convocar a lo que será la marcha del día domingo 24.
Bueno, como los terceros jueves de cada mes, se realiza la ronda de las madres, y bueno, ellas firmes, claro, con sus convicciones, con sus consignas, y bueno, no dan todas las vueltas, pero se las acompaña en función de, y más en este contexto, y más con lo que pasó ayer, y como un preludio de lo que nosotros entendemos va a ser la marcha del domingo. Como todos los años, 19:30 en el monumento, ustedes saben que las marchas del 24 son muy grandes. Es una marcha donde participa la familia, o sea, además de las organizaciones convocantes y otro tipo de organizaciones políticas y sociales, tiene un componente muy particular. Este año pensamos que también por esto que estamos diciendo va a volcarse masivamente la comunidad de la región a esta movilización, y por eso es que también hemos previsto nosotros hacernos cargo de la seguridad de la columna. Y bueno, se va a ir por la Avenida Argentina hasta la ruta, se sube, no se pasa frente al comando, se llega hasta la esquina de Ibáñez y Cabral, y de ahí se baja al monumento donde se va a hacer el acto.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Este 24 de marzo,
Más que nunca, nunca más. Programa especial de Farco a 48 años del golpe. Domingo 24 de marzo,
de 17 a 19 horas.
Corresponsales en las calles de todo el país. Cobertura federal de Farco en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Más que nunca, nunca más. Domingo desde las 17 en tu radio comunitaria. Farco,
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí bajó el agua en los barrios inundados, pero quedaron los daños y eso es lo que se reclamó ayer en el barrio de La Boca. El informe de la FM Riachuelo.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El temporal que se desató en estas últimas semanas dejó consecuencias desastrosas en varias ciudades del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires no fue la excepción. Por este motivo, el día de ayer jueves en el barrio de La Boca, avenida Almirante Brown y Suárez, los compañeros del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, La Boca, realizaron un semaforazo reclamando la asistencia del Estado porteño para vecinos que sufrieron pérdidas y destrozos en sus hogares producto del temporal. FM Riachuelo conversó con Cintia, referente del MTL Rebelde.
Sabemos que hay mucha gente que no se anima a salir a reclamar y que sufrió muchas pérdidas. Este temporal, la verdad, que nos jodió a todos. No tenemos los recursos suficientes para arreglar nuestras casas y necesitamos que el gobierno nos escuche, que no haga oídos sordos, como siempre hace, que ayude a los vecinos, que ayude a las organizaciones, ¿no? Que somos nosotros los que ponemos el pecho y estamos siempre a favor de lo que necesita el barrio. Necesitamos que se sumen más vecinos, que se sumen más compañeros, más organizaciones, que luchemos contra este gobierno que la verdad que lo único que quiere es desgastarnos, porque no piensa en el otro, no piensa en nadie, solamente piensa en su bolsillo, en generar sus propias ganancias y que el resto se arregle. Y las organizaciones la verdad que siempre le pusieron el pecho a todos y lo que queremos es ayudar al barrio, que nos organicemos y que podamos luchar entre todos, porque esto es una lucha en conjunto, que es para todos. Es necesario organizarnos y salir a las calles.
También dejó en claro que estas actividades se estarán realizando en distintos barrios del sur de la ciudad hasta obtener una respuesta a sus reclamos.
Estos cortes se están dando en distintos barrios. A la una va a haber en Barracas, después en Lugano. Necesitamos una ayuda, necesitamos que estén como en realidad tienen que estar. Hubo mucha gente, perdió muchas cosas, aparte no solamente la gente que tiene casa, sino la gente que vive en la calle. Esta es una invitación para todos los compañeros, para todos los vecinos que se sumen.
Reporta para Farco, FM Riachuelo, 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y con la alta inflación se multiplican los reclamos por mejores salarios en distintos puntos del país. En Mendoza hubo represión contra los municipales de Godoy Cruz que protestaban porque tienen un sueldo básico de apenas 60.000 pesos. Nos informa nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum.
Esta semana, trabajadores municipales del departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, se manifestaron en la sede de servicios públicos reclamando por aumentos salariales. Durante lo que fue una protesta pacífica, fueron violentados y reprimidos por las fuerzas policiales indiscriminadamente, utilizando palos, balas de goma y empujando el acequia a un municipal que se encontraba filmando la situación sobre la vereda. Conversamos con un trabajador del municipio que se encontraba en el día del hecho.
Vino la policía, lo prometió que si apagamos el fuego no lo iba a reprimir, lo primero que hicieron es reprimirlo a todos. Le han pegado a los compañeros, sí. Lo han lastimado, acá uh-huh. Tenemos la evidencia, video, tenemos todo. Uh-huh. Nosotros estamos peleando por un salario digno, estamos en básico de 60.000 pesos. No es nada de otro mundo, estamos peleando que lo aumente nomás. Verá, estamos acá en Corralón Municipal, en la calle Monte de Oca, siendo que el señor intendente no nos quiere dar aumento. Cabeza de termo, váyanse a la mierda, esa fue la respuesta que nos dijo a él, a nosotros. Entonces tomamos la medida, pero con nota, todo pacíficamente y todo en la ley, para hacer el paro. Eso fue lo que recibimos, represalia de todo tipo acá, con los panos en la cabeza, se metieron para adentro acá del Corralón. Se primaron a todos, señora, viejito, de todo.
Luego de los reclamos y las duras críticas de la sociedad mendocina contra la represión policial, las medidas tomadas por el intendente Diego Costarelli respecto al pedido por la recomposición salarial dejaron con gusto a poco a muchos trabajadores del municipio. Escuchemos un testimonio.
El intendente había sacado ya el decreto de dar el 30%. Como está en decreto ya, nosotros ahora lo damos 20% y 60 mil pesos negros, que eso es negro. 10% en abril y 40 mil pesos negros. No cerrando la paritaria la volvemos a abrir en abril o a principios de mayo, porque ya había cerrado, lo dio por escrito el IT, sí. Sabiendo que nosotros clase A cobramos 62 mil pesos básicos. Imagínate que llega el día de julio y el otro día no tenés un mango porque debe 80 mil pesos en la esquina, ¿eh? Pero aquí ya no venimos con eso, ya venimos de hace años, ya aguantamos siempre con el 5, siempre con el 10, uno siempre cuidando el laburo, ¿eh? Cuidando el laburo, cuidando a los vecinos, pero no, esto ya cansó, ya colmó el vaso, ya la gente está cansada, hay hambre, porque de verdad hay gente que no la alcanza, es más que sale de trabajar, hace esta changa, ¿viste? Pero no, ya encima te exigen el doble trabajando, ¿viste?
Para el informativo Farco, reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí el brote de dengue sigue en muchos municipios y hay 25.000 casos confirmados. Nos informa nuestra compañera Julieta Urdinola desde FM en Tránsito de Castelar.
Más de 30 distritos de la provincia de Buenos Aires siguen con brote de dengue. El dato se desprende del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense. Se notificaron más de 36.000 casos sospechosos y 25.000 personas con diagnóstico confirmado. Además, se registraron 18 fallecidos. El brote abarca principalmente el sur, el norte y el oeste de la provincia. En el conurbano aparecen los municipios con mayor incidencia de casos. Entre ellos se encuentran San Martín, Quilmes, Morón, Avellaneda, Lomas de Zamora y José C. Paz. Erika Bartel, coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la provincia, habló al aire de FEM en Tránsito sobre la vacuna contra el dengue.
La vacuna contra el dengue que se está proponiendo para utilizar en este momento es una vacuna relativamente nueva, fue estudiada y fue demostrada su eficacia, que es lo que se mide en los ensayos clínicos. La efectividad refiere a lo que se mide en poblaciones reales respecto de la protección que otorga la vacuna. Por eso entiendo que se ha hecho se ha aprovechado para hablar de efectividad. Es cierto que no se conoce la efectividad de la vacuna del dengue en poblaciones reales porque se está empezando a utilizar recién ahora. Todavía estamos esperando los datos que vienen de los territorios en los que sí se está aplicando. Pero sí se conoce la eficacia de esta vacuna que se probó en ensayos clínicos.
Luego de las intensas lluvias de las últimas semanas, las autoridades de la cartera sanitaria llaman a intensificar las tareas de prevención para evitar la reproducción del mosquito. Entre ellas, descartar objetos que puedan acumular agua, limpiar canaletas, renovar bebederos, colocar mosquiteros y utilizar repelente. Informó para Farco, Julieta Urdinola, desde FM en Tránsito, en Castelar.
En Rosario, a 100 años de la masacre de Napalm Pee, la universidad pública fue sede de un importante encuentro de reflexión sobre el genocidio indígena en nuestro país. Nos lo cuenta nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
En la ciudad de Rosario se llevó adelante el seminario de reflexión del genocidio indígena del Gran Chaco argentino. Allí, en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, se hicieron presentes integrantes de las comunidades COM de Rosario, familiares de sobrevivientes de la masacre de Napalm Pee que viajaron desde el Chaco, y también investigadores e integrantes del Poder Judicial que participaron del juicio. El juicio por la verdad de la masacre de Napalm Pee culminó en el año 2022 con una sentencia que condenó al Estado argentino por genocidio. Escuchamos a continuación a Diego Vigay, fiscal del juicio por la verdad de la masacre de Napalm Pee.
Es un juicio que, a pesar de haberse hecho a 98 años de lo que fue la masacre en 1924, pudo reconstruir de manera muy minuciosa, hasta en los detalles, cómo fue la mecánica de la masacre, cómo el Estado Nacional planificó la masacre, cómo la llevó adelante, qué municiones, cuántos hombres eran. Llegamos a una aproximación con el número de víctimas que nos habla entre 400 y 500 víctimas. Prácticamente la mitad de la población de la reducción fue asesinada ese día. Estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Y esa sentencia, aparte de condenar al Estado Nacional por genocidio, por homicidios calificados, por reducción a la servidumbre, por las condiciones en que trabajaban en la reducción, ordenó una serie de medidas de reparación que tienen que ver con que se incorpore la currícula de todas las escuelas, primaria, secundaria y terciaria, lo que fue el genocidio indígena, lo que fue la masacre de Napalpí.
Recordamos que la causa de la masacre de Napalpí comenzó en 2014 y culminó en el año 2022. En Napalpí, en 1924, el Estado argentino fusiló a integrantes del pueblo Qom y Mocoit. Cerca de 500 personas fueron las asesinadas. Algunos sobrevivientes pudieron dar testimonio para, casi a 100 años, hacer justicia. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 22 de marzo de 2024. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el domingo a las 5 de la tarde con la transmisión especial de Farco a 48 años del golpe y el lunes con nuestro Informativo Nacional. Nos reencontramos, chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.